Saludamos ahora al profe Sergio Wisniewski. ¿Cómo va, profe?
Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes para todos los compañeros y compañeras. Y voy a tener el gusto de hablar con una historiadora, Mónica Gordillo. Se van a dar cuenta muy rápidamente que ella es cordobesa, ni bien la escuchen saludar. Ella es investigadora del CONICET, profesora titular de Historia Argentina II en la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Y ha escrito de temas variados, pero que en el fondo tienen mucha conexión. Hace 2-3 días nada más conmemorábamos un aniversario del Cordobazo y ella ha escrito Actores, Prácticas, Discursos en la Córdoba Combativa, una aproximación a la cultura política de los 70, y más recientemente escribió Piquetes y Cacerolas. Hola, Mónica.
Sergio, no te escuchamos. A ver, ¿podemos probar?
A ver, probá de nuevo, Sergio.
Hola, ¿me escuchan?
Ahora sí.
A saludar de nuevo a Mónica y vemos, cualquier cosa sigo.
Hola, Mónica, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo estás, Sergio? Sí, yo te escuché, salvo el final.
Bueno, al final me parece que no me lo escuchó nadie, pero bueno, son estas cosas de época. Y lo primero que te quería preguntar tiene que ver justamente con el Cordobazo. Vos lo has contado muy bien, lo has investigado y has puesto como una especie de prioridad para entenderlo la situación de Córdoba de los 60, el sindicato de Les Mata, el sindicato de Luz y Fuerza, los estudiantes. A ver, empezó contándonos qué fue el Cabildo Abierto.
¿Cabildo Abierto de cuándo? ¿A qué época te referís?
Del 64, de 1964.
Ah, bien, bien. No, porque como estaba... Bueno, el Cabildo Abierto fue parte del plan de lucha de la CGT justamente del año 64, donde lo que se intentó hacer fue un poco invitar no solo tratando de replicar lo que había sido el Cabildo Abierto del 25 de mayo, de replicar, digamos, en lo que se refiere a una participación ampliada de diversos sectores sociales, entre ellos los estudiantes. Hubo muchos cabildos abiertos en el año 64, porque justamente el plan de lucha buscaba unificar, digamos, las demandas tanto de parte del movimiento estudiantil como del movimiento obrero.
Bien. El Cordobazo ha quedado como una especie de hito, no, como un hito en la historia argentina. ¿Cuánto de esa tradición y de ese peso histórico todavía circula entre los cordobeses?
Mucho, mucho. Justamente con motivo de este nuevo aniversario que tuvo lugar el sábado, aquí en Córdoba también, digamos, se hicieron algunas entrevistas, notas con relación a aquel acontecimiento. Es decir, es un símbolo que está bastante incorporado en lo que es la memoria de los cordobeses, aunque no siempre, y esto es lo interesante, ¿no? No siempre recordando lo que fue el contexto de ese momento y las demandas particulares que los actores tenían. Es decir, ha sido inscripto en muchos cordobeses como un símbolo de la rebeldía cordobesa, más allá del contenido de esa rebeldía, que no siempre tiene que tener, no siempre la rebeldía tiene un contenido necesariamente progresista o necesariamente democratizador. En el caso del Cordobazo sí lo tuvo. No necesariamente la rebeldía cordobesa que a veces vemos hoy tiene ese contenido, ¿no? Pero, ha sido inscripto como un símbolo de la identidad, de la rebeldía cordobesa, fundamentalmente con un fuerte contenido antiporteñista, que eso sí estaba presente en el Cordobazo y que muchas veces todavía sigue vigente y que remonta mucho más lejos en la historia, casi al momento de la Revolución de Mayo, ya que estamos todavía con los ecos de esa semana, ¿no?, de mayo.
¿Hola? ¿Se me está escuchando?
Sí, te escucho.
Refrescanos un poco, porque siempre que hablamos del Cordobazo hablamos del coraje del pueblo cordobés, de cómo se enfrentó a la policía, después al ejército, de cómo fue el principio del fin de la dictadura de Onganía. Pero ¿qué era lo que en sí mismos pedían los cordobeses? ¿Cuáles eran sus reclamos? Y me interesó ese punto ¿Qué tenía de antiportenista?
Sí, bueno, es muy importante la pregunta que me haces, porque en realidad habría que sacar al cordobazo de una cuestión netamente cordobesa. Es decir, y esto yo siempre lo destaco, porque si bien Córdoba se convirtió en el lugar de la protesta, las reivindicaciones no eran exclusivas de Córdoba. Hay que tener presente que el cordobazo se planteó en el marco de un plan de lucha de las dos CGT, tanto de la CGT Azopardo, conducida, o la CGT Bandorista, como se la llamaba en ese momento, como también de la CGT de los argentinos, la CGT de Raimundo Ongaro. Es decir, las dos CGT decidieron un paro nacional para el día 30 de mayo de 24 horas. Lo que hizo Córdoba fue simplemente, pero digo, con todo el efecto que eso tuvo, pero digo, lo que hizo Córdoba fue adelantarlo al día 29, al paro nacional decretado en ese marco de las dos CGT, y darle y hacer un cambio de formato, que es convertirlo en un paro activo, en vez de un paro que simplemente fuera un paro de quedarse en su casa o un paro matero, como decía Agustín Tosco. Hacerlo en un paro activo que implicaba concurrencia a los lugares de trabajo para desde los lugares de trabajo marchar a un gran acto que estaba convocado frente al local de la CGT Regional Córdoba. Y fue en esa acción conjunta, digamos, de planteada como una acción del movimiento obrero y de los estudiantes, donde después devino todas las otras cuestiones que pasaron, en el sentido de que esa marcha que estaba planteada como una marcha pacífica al centro, por la acción represiva de la policía, terminó convirtiéndose en una rebelión popular y en una insurrección urbana, porque los manifestantes, en su afán de llegar al centro, empezaron a ir por caminos, digamos, colaterales y sumando la adhesión de la gente. Pero lo que quiero plantear con relación a este contenido antiporteñista es que, en general, los sindicatos principales en el momento del cordobazo, que era el ESMATA, como vos muy bien lo señalaste, el ESMATA Córdoba, el sindicato de mecánicos y también el sindicato de Luz y Fuerza, presidido por Agustín Tosco, pero también muchos otros sindicatos, en general no se llevaban bien con las centrales de sus gremios. Tanto el ESMATA como Luz y Fuerza tenían importantes diferencias con sus conducciones nacionales que estaban en Buenos Aires, y en el discurso hacia sus bases muchas veces aludían, digamos, a que en Córdoba las relaciones entre bases y sindicatos era mucho más directa, y muchas veces también hacían alusión a los cuerpos directivos en Buenos Aires como la burocracia sindical. Pero eso es más una parte de un componente que no hizo, lo que quisiera destacar, que no hizo, digo, a lo que eran estrictamente las demandas del cordobazo. Porque si bien había cuestiones locales, que si querés después lo podemos volver sobre ello, lo que quiero destacar es que esto fue en el marco de un plan de lucha nacional. Si querés después vuelvo sobre alguna de las cuestiones más locales, no sé cómo estamos con el tiempo.
Y bueno, dale, ya que lo tenemos ahí, destacá alguna de las cuestiones locales, por supuesto. Estamos hablando con Mónica Gordillo, historiadora.
Las cuestiones más locales tenían que ver con una cuestión puntual de los trabajadores de Córdoba, que había sido la derogación de una ley provincial, que era la ley provincial de sábado inglés, que Onganía la deroga para imponer un horario el día sábado, que se trabajaba 4 horas y se cobraba por 8, que fuera común al resto del país. Igual Córdoba no era la única que tenía esa ley de sábado inglés, pero en Córdoba sí existía. Y entonces lo que Onganía pretende, lo que hace, mejor dicho, es derogar esa ley provincial y obligar a los trabajadores cordobeses a tener una jornada de 8 horas el día sábado. Esto genera gran malestar en los gremios industriales cordobeses que tenían ese beneficio, y es una reivindicación más que se suma a las que estaban ya planteándose a nivel nacional, que eran la reivindicación, digamos, que se planteaba a nivel nacional, era básicamente que se levantara el congelamiento salarial y se restablecieran las negociaciones colectivas que habían sido suspendidas desde el año 67 en el marco del plan Kriger-Bacena del ministro de Onganía, ¿no? Eso por el lado estrictamente, digamos, sindical. Pero, a su vez, a ese reclamo más puntual, digamos, cordobés, se suma también, y esto no es solo cordobés, la gran, digamos, protesta estudiantil por lo que habían sido la muerte de dos estudiantes, uno en la Universidad de Corrientes, el 15 de mayo, y otro en las huelgas, en las marchas de silencio que se realizaron en Rosario entre el día 20 y 21, en repudio de la represión que habían sufrido los estudiantes en Corrientes. Entonces, si bien estas tampoco eran reivindicaciones estrictamente cordobesas, lo que da un plus, digamos, a Córdoba en ese marco es la cercanía y la acción conjunta que venían realizando algunos gremios, como el de Luz y Fuerza, por ejemplo, de Agustín Tosco, con el movimiento estudiantil, que venían ya ejercitando una práctica de conformar, digamos, frentes de acción conjunta y que rápidamente entonces logran articularse para organizar esa marcha al centro de la que hablaba antes para el día 29.
Ahora estamos hablando con Mónica Gordillo, historiadora del CONICET. Ahora, vos, qué interesante los dos temas que te pusiste a investigar, porque te voy a dar un salto de 32 años, pasamos del cordobazo de 1969 a el 2001, piquete y cacerola, así como estaban los obreros y estudiantes, ahora piquete y cacerola, que marca, entre otras cosas, la enorme transformación de la Argentina, ¿no? De sindicatos muy industrializados a la lucha del 2001, pero vos tenés una mirada interesante porque tenés la mirada del 2001 fuera de la Ciudad de Buenos Aires, la mirada desde las provincias, desde Córdoba también. ¿Cuáles fueron las grandes diferencias y cómo fue el 2001 por allí?
Bueno, muy bien. Está muy bien lo que vos marcás, porque efectivamente es otro contexto, es otra Argentina, la del 2001, que es muy importante no perder de vista. Pero mi intención con el libro que vos señalás era también matizar una idea que quedó muy arraigada en las imágenes sobre el 2001, que también era una imagen bastante porteño-céntrica, digámoslo así, en el sentido de que la imagen del 2001 predominante era la de las cacerolas, la gente en la Plaza de Mayo, digamos, esa imagen tan impactante de la multitud esperando frente a la Plaza de los Dos Congresos. Sin duda, eso es gran parte de lo que fue el 2001. Pero el 2001 también tuvo otras formas de acción colectiva, que es lo que yo trato de reivindicar o de demostrar, digamos, también sin restarle importancia a esta que acabo de señalar, pero sí también hubo otras formas, como fueron, por ejemplo, la de los saqueos, que no comenzaron en Buenos Aires, sino que comenzaron en las provincias como pedidos de alimento, es decir, expresiones de la gente, de los sectores populares, empezaron, digamos, los pedidos en la provincia de Entre Ríos, luego en Rosario, luego en Mendoza, en la misma Córdoba, y finalmente, recién el día 18, o sea, un día antes de que se declarara el estado de sitio, que eso fue el día 19, que De la Rúa lo declara, recién el 18 pasaron a la zona del Gran Buenos Aires, al conurbano bonaerense, los saqueos, me refiero específicamente, ¿no? O los pedidos de alimento. Pero hasta que eso no ocurrió, De la Rúa no había tomado como, no se hacía cargo de esta situación que ya venía dándose desde el día 15, el 14 de mayo empezaron en realidad los primeros pedidos de alimentos que luego, frente a la represión, se convertían en saqueos, ¿no? Entonces, esto como un ejemplo de una de las otras formas de acción colectiva que había. Pero también hubo otra forma de acción que tenía que ver con la forma de acción sindical, es decir, reclamos de gremios en varias provincias. Córdoba fue una de ellas, Jujuy fue otra, en Mar del Plata también, Neuquén también, reclamos de gremios, o sea, un 2001 sindical, básicamente de gremios de empleados públicos que estaban sin cobrar sus sueldos. Bueno, había diferentes situaciones. En Jujuy, por ejemplo, los docentes no cobraban sus sueldos desde hacía más de un mes, habían decidido anticipar el cierre de las clases porque justamente no cobraban. Bueno, diversidad de situaciones, o coordinadoras de desocupados en Neuquén. Es decir, el 2001, el diciembre del 2001, tuvo una variedad de formas de acción colectiva que no siempre fueron tenidas en cuenta. Podría seguir dando ejemplos, pero me parece que esto es, por ejemplo, una de las cosas que yo también quería mostrar, ¿no?
No, ha sido muy claro, doctora Gordillo, Mónica Gordillo, y muy amable por haber participado acá en Gente de a Pie para contarle, en definitiva, desde Radio Nacional a todo el país, una óptica distinta, tanto del cordobazo como de los piquetes, mirado desde Córdoba, mirado desde otro lugar de la República Argentina. Te agradecemos mucho.
Bueno, no, de nada, ha sido un gusto participar.